siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tony Simón, y les habla Alberto Müller. Expertos en derechos humanos exhortaron a la comunidad internacional a apoyar al pueblo cubano en su lucha por el reconocimiento de sus derechos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
En un foro virtual de las organizaciones Cubalex y Justicia 11J se presentó un informe que describe y analiza los patrones represivos desarrollados por el Estado cubano como parte de su respuesta a las protestas del 11 de julio. Presentado por Salomé García Bacallao y Laritza Diversent, el informe señala que desde el 11 de julio, en relación con las protestas, ambos grupos han documentado 1.484 detenciones y que al cierre del informe 701 personas permanecen en detención hasta el último reporte recibido, estando verificados 658 de esos casos. Erika Guevara Rosas es directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Estos patrones de represión que hemos visto a partir del 11J del año pasado son parte de una política sistemática y generalizada de represión que ha violentado masivamente los derechos humanos del pueblo cubano por décadas y que en los últimos años se ha venido a profundizar precisamente por el silencio cómplice de la comunidad internacional, que en muchos casos solo se ha quedado en la denuncia sin tomar acciones contundentes.
Con ella coincidió Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La respuesta de la comunidad internacional hasta ahora ha sido un fracaso y ha permitido que estos manifestantes se sientan abandonados y ha permitido a lo largo de décadas que prospere y se mantenga una dictadura en América Latina y en el Caribe que ya lleva 60 años reprimiendo de forma sistemática y generalizada los derechos humanos.
Por su parte, Alessandra Pina, directora de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, declaró que el gobierno cubano ha creado una máquina de represión a lo largo de 60 años, pero que el último año ha marcado la perfección del sistema, pasando de una represión selectiva a una represión generalizada. El informe presentado por Justicia 11J y Cubalex hace varias recomendaciones a la comunidad internacional, entre ellas que realicen condenas enérgicas contra la violencia y la represión extremas desplegadas en Cuba, que se pida urgentemente la libertad para los presos políticos en Cuba, que se impongan sanciones contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba, que cese toda acción que legitime, financie o ayude a la dictadura militar en Cuba, sus instituciones y aparatos represivos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua expulsó a 18 misioneras de la Caridad, la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, quienes realizaban labores caritativas en Nicaragua desde hace 30 años. Las religiosas fueron recibidas por la Iglesia Católica de Costa Rica. Donaldo Hernández, de La Voz de América, recogió las declaraciones de la hermana de la Providencia, Agnestia, quien habló en nombre del resto de las religiosas.
Queremos agradecerles a la diócesis y a todo Costa Rica por el amor con el que nos han recibido. Hablo en el nombre de todas mis hermanas, ¿verdad?, que hemos venido desde Nicaragua.
El sentir de las 18 misioneras de la Caridad al llegar a Costa Rica, tras ser expulsadas este miércoles por el gobierno de Nicaragua.
La Madre Teresa siempre decía, obras de amor son obras de paz.
La Asociación Misionera de la Caridad es una organización que fundó la Madre Teresa de Calcuta, luego de una visita que hizo a Nicaragua en 1986, durante la guerra civil. Las religiosas mantenían una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandono y un asilo de ancianos.
El gobierno nicaragüense las ha expulsado. Y pasaron momentos difíciles de zozobra, de angustia, temerosas de su integridad física.
Según el gobierno de Nicaragua, las misioneras de la Caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que se trata de represalias políticas.
Contabilizamos casi 14 religiosos en el exilio, y a esto se suma el desplazamiento de las hermanas, de las monjitas de la Caridad y del cierre de su institución.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ha ilegalizado desde el año 2018 a más de 800 organizaciones no gubernamentales, incluidas las humanitarias como las misioneras de la Caridad. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y este boletín de noticias de Radio Martí.
decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, como cada fin de semana, en el que intentamos reflexionar sobre la realidad de nuestro país y del mundo, y también de manera permanente invitar a la acción, esa acción en favor del cambio de sistema, que en los ojos de mi papá requería, bueno, de la voluntad del pueblo cubano principalmente, pero él hablaba de varios elementos. Y uno de ellos es precisamente el elemento de la liberación personal. O sea, de que cada uno de nosotros, estemos donde estemos, pensemos como pensemos, tomemos la decisión de no dejarnos dominar por el miedo y hacer algo por nosotros mismos. Eso estaba en el centro, por ejemplo, de la campaña de Proyecto Varela, donde cada cubano tenía, y muchos hicieron, decenas de miles hicieron, poner su nombre, su dirección y demandar los derechos a la dictadura. Había otro elemento que tenía que ver con... Mi papá le llamaba terapia, como psicoterapia, como psicología. Y tenía que ver con, tiene que ver con algo muy importante. Y es que nosotros como cubanos hemos estado sometidos durante años, durante décadas, a la propaganda de un régimen que está todo el tiempo intentando hacernos sentir miserables. No solo de hecho empobreciéndonos, no solo de hecho quitándonos todos nuestros bienes y haciéndonos imposible la vida cotidiana, pero además haciéndonos como personas sentir miserables, sentir que no hay nada que podamos hacer, ¿no? Que salimos a la calle y nos aplastan, que levantamos la voz y nos meten presos, que tratamos de organizarnos y nos golpean, tratando de hacernos sentir como que la dictadura es tan fuerte que nosotros como pueblo no podemos hacer nada. Cuando en realidad es al revés, ¿no? La dictadura es tan débil que lo único que tiene es la violencia, que lo único que tiene es la represión. Y por supuesto la van a usar, pero el verdadero poder reside en cada uno de nosotros. Y si decidimos tomar una acción, vaya, ni tan siquiera poniéndonos de acuerdo, ¿no? Pero al mismo tiempo o con un mismo objetivo, que es cambiar ese sistema, en ese momento el régimen no tiene nada que hacer, como no tuvo nada que hacer el 11 de julio, excepto la represión, pero es un equilibrio muy inestable el de estar continuamente militarizando el país, como está el país en este momento, ¿no? Como está en este fin de semana, militarizado todo el país por miedo a la reacción del pueblo en el aniversario del 11 de julio. Yo quisiera hablar con ustedes sobre este aniversario la tarde de hoy, pero antes quiero terminar de leerles el ensayo en español sobre el libro en inglés que publicó David Hoffman, este periodista tan reconocido del Washington Post, multipremiado, que acaba de publicar un libro sobre la historia de nuestro país y sobre la vida y el legado de mi padre. Habíamos terminado justo en el fragmento en el cual el autor habla del asesinato, del atentado a mi padre y a Harold Cepero. Luego el autor continúa. Osvaldo Payá luchó durante mucho tiempo por la democracia y el respeto a los derechos fundamentales. No alcanzó sus sueños en vida. La dictadura de Castro sigue atrincherada. Sin embargo, un legado importante de la Odisea de Osvaldo fue que poco a poco, con esmero, a pesar de los obstáculos, los cubanos comenzaron a alzar la voz contra el despotismo. Y en una sofocante tarde de verano, se convirtieron en los protagonistas de su propia historia. El 11 de julio del 2021, una multitud se reunió en San Antonio de los Baños, un pequeño pueblo al sureste de La Habana. A través de sus cubrebocas pandémicos, corearon Patria y Vida, el título de una canción protesta muy popular que se había convertido en un himno del descontento. Un juego de palabras del viejo grito de guerra de Fidel Castro, Patria o Muerte. Letra de la nueva canción, la letra de la nueva canción declara: no más mentiras, mi pueblo pide libertad. Mientras la multitud marchaba, estallaron consignas: libertad, abajo la dictadura, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Un video en Facebook sobre la protesta se hizo viral, lo que provocó la manifestación antigubernamental espontánea más grande desde que Fidel asumió el poder en 1959. Al final, más de 100.000 personas en 30 ciudades y pueblos expresaron su ira por la precaria atención médica, los apagones, el hambre, el autoritarismo político del régimen. Repentino y masivo, el torrente de descontento fue una demostración auténtica de indignación popular, totalmente pacífica. En respuesta a las protestas, la seguridad del Estado envió esbirros vestidos de civil para golpear a los manifestantes con barras de metal. Un manifestante fue asesinado, al menos uno. Más de 1.300 personas fueron detenidas, entre ellas adolescentes. Muchos denunciaron abusos físicos tras haber sido arrestados, como por ejemplo palizas propinadas por porras en la cárcel. La mayoría, lo único que había hecho era gritar libertad. Como bien sabía Osvaldo, el cambio es difícil. Un Estado totalitario no va simplemente a estremecerse y desvanecerse. El régimen cubano aún comanda un ejército y unas enormes fuerzas de seguridad. Controla las ondas de radio, la frontera y la economía, y tiene monopolizada la política. Sin embargo, Osvaldo demostró, y los acontecimientos del 11 de julio del 2021 lo confirmaron, que ningún Estado, por muy dictatorial que sea, puede encarcelar una idea para siempre. La odisea por la libertad corre libre. Así termina este fragmento del libro que acaba de ser publicado en inglés y está siendo distribuido en, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa y América Latina, en librerías y en todos los centros online que también venden libros sobre la historia de Cuba y la vida y el legado de Osvaldo Payá. Ustedes en este tercer programa han escuchado completamente el único ensayo en español que recoge fragmentos de este libro, y como ustedes escuchan, no termina con el asesinato de mi padre y dejarlo el cepero, sino con la puerta abierta y el camino que mi padre comenzó, que definitivamente es un camino de liberación, que definitivamente es un camino de esperanza y es un camino que estamos viendo hacerse realidad en las acciones de nuestro pueblo, en las acciones de cada uno de nosotros, especialmente de esos que tienen el valor de, como decía mi padre, no dejarse dominar por el miedo y tomar las riendas de nuestra propia historia, ¿no? De ser los protagonistas de la historia de Cuba, que no es una historia de Fidel, ni es la historia de los Castro, es la historia de cada uno de nosotros, los cubanos que estamos vivos en este momento y que tenemos el desafío de mandar nuestros derechos y de tomar acción por nuestros derechos, a pesar del precio que pone la dictadura. Yo quiero comentarles sobre otro hecho totalmente indignante, y es que este sábado se cumplen 35 días en los cuales el régimen cubano no ha dado ninguna explicación sobre la desaparición forzosa de José Daniel Ferrer. La última vez que su esposa pudo verlo en la cárcel en la que está desde el 11 de julio del 2021, fue precisamente hace 35 días este sábado. Su familia ha estado exigiendo poder verlo, poder hablar con él, exigiendo una prueba de vida de José Daniel Ferrer, y el régimen cubano continúa negando cualquier contacto con él, con lo cual su familia exige una demostración de que José Daniel está bien y está vivo, y por supuesto todos nosotros exigimos la liberación inmediata de José Daniel. El régimen ha sido tan cínico como para negar el habeas corpus, que es el recurso legal que interpuso la familia, o sea, la demanda que interpuso la familia, basada en un derecho humano fundamental, que es precisamente el de habeas corpus, así se llama en latín, que es básicamente dónde está el cuerpo. Los familiares tienen derecho a saber dónde están sus familiares, aunque estén presos, sobre todo cuando el Estado ha sido quien los ha secuestrado. Hasta la ley cubana reconoce el habeas corpus, pero bueno, sin sorpresas, el régimen cubano no solamente viola los derechos de los cubanos, sino que viola su propia ley para violar los derechos de los cubanos, y han simplemente negado la posibilidad de un habeas corpus para José Daniel y para su familia. Hay un comunicado de prensa que ha sido publicado precisamente por varios eurodiputados, entre ellos Javier Nart, Leopoldo López Gil y José Ramón Bauzá, eurodiputados españoles de diferentes partidos políticos. Desde el Parlamento Europeo en Bruselas han escrito un comunicado exigiendo al régimen cubano que ofrezca una prueba de vida de José Daniel Ferrer, condenando su arbitraria detención, condenando el aislamiento, condenando las condiciones inhumanas en las que los tienen recluidos, y exigiendo que se garantice su vida, exigiendo que inmediatamente tenga acceso a un examen médico adecuado y a las visitas de su familia. Este sábado es el día 35 en que eso no ha ocurrido, así como cientos de presos políticos permanecen en prisión simplemente por salir a demandar libertad. Sin embargo, los números de las protestas pacíficas en Cuba, a pesar de la represión, a pesar del terrorismo de Estado, continúan creciendo. Y obviamente, a medida que se acerca el 11 de julio, que se acerca el primer aniversario de las históricas protestas en Cuba, crece el pánico de la dictadura cubana. Por eso en las últimas semanas hemos visto las calles militarizadas, hemos visto al ejército nuevamente en las calles con sus perros y sus camiones, intentando atemorizar, intentando infundir el pánico. De hecho, aplicando esto que se llama terrorismo de Estado. ¿Y por qué terrorismo de Estado? Porque son las acciones que son cometidas con el objetivo no solamente de reprimir a un sector de la población o a una persona en particular, sino con el objetivo claro y específico de infundir el pánico en el resto de la población. Ese es el concepto de terrorismo. Y en Cuba, ese terrorismo se establece, se aplica, se implementa, se ejerce, se practica desde el Estado. Es el Estado, son las autoridades, las terroristas en nuestro país. Y es ese terrorismo al que hemos estado sometidos los cubanos por décadas, pero especialmente durante el último año, un año en el cual Cuba clasificó como el país más miserable del mundo. Hace unas semanas, el experto que De hecho, establece este ranking, este índice de miseria en el mundo, explicó los números de Cuba, que tiene una inflación de casi el 1000%. Para que entendamos qué significa eso. Eso significa que el precio de la vida, el precio de la comida, de los productos básicos para los cubanos, en promedio, en los últimos 2 años, ha aumentado en 10. La vida para un cubano es 10 veces más cara hoy de lo que era hace 1 año y medio o 2 años. ¿Qué significa eso? Que hay productos que a lo mejor aumentaron su costo 5 o 6 veces y hay otros que lo aumentaron 12 o 15. El hecho de que un huevo, algo tan elemental y simple como un huevo, muchas veces la única proteína a la que nuestras familias tienen acceso en el mes entero, hace un par de años costaba 2 o 3 pesos, hoy cuesta 30. Es prácticamente imposible para las familias cubanas o para muchas familias cubanas, para la mayoría del pueblo cubano, simplemente garantizar algo de proteína, no al día, garantizar algo de proteína a la semana, para no hablar de los productos de higiene, para no hablar del jabón con la epidemia de sarna que hay y que continúa en nuestro país, para no hablar de las medicinas con tantas enfermedades que hay en estos momentos en Cuba, empezando por el brote de dengue hemorrágico que están padeciendo tantos cubanos en este momento. Para no hablar de la terrible administración del sistema de salud durante la pandemia, donde le entregaban a las familias cubanas a sus familiares en bolsas de basura, en bolsas de nylon negro selladas, y les prohibían abrirlos. Y más de uno lo hizo y encontró que el cuerpo que le dieron era el cuerpo de su familiar. Cuando trataron, y tratan, ¿no?, pero sobre todo en esos días, trataron de manera tan humillante al pueblo cubano, que simplemente no tiene otra opción, que no tenía a dónde acudir, que al día de hoy todavía no tiene a dónde acudir. Cada una de esas condiciones que generaron o que agravaron o aceleraron el 11 de julio del 2021 están intactas el 11 de julio del 2022. Lo que es peor, probablemente la situación para las familias cubanas, la situación socioeconómica para las familias cubanas hoy es peor de lo que lo era hace un año. Y la situación política, que todo el mundo entiende que es la verdadera raíz del mal en Cuba, y por esa razón el 11 de julio lo que gritaban en la calle era libertad, cambio de sistema. Esa situación, la situación de represión política y de ausencia de derechos y de ausencia de libertades, está hoy peor de lo que estaba en el 2021. Por tanto, por supuesto que el pueblo hoy está todavía más indignado, estamos todavía más indignados de lo que lo estábamos hace un año. Y de ahí el miedo, ¿no? De ahí el pánico del régimen y de ahí también su violencia desmedida, de ahí también la represión desmedida. Pero hay algo muy claro que es cada vez más evidente en la situación en nuestro país y fuera de nuestro país. Y tiene que ver con que hay un antes y un después del 11 de julio. Hay un cambio, como dicen los expertos, hay un cambio de paradigma en nuestro país. Hace un año que nosotros como pueblo estamos en otro momento de la historia, en un momento irreversible, en un momento en el cual la determinación por alcanzar la libertad, que en términos prácticos es por tener la oportunidad de construir un país donde podamos enseñarle a nuestros hijos lo que querramos, donde tengamos un sistema de salud y educación de excelencia si podemos construirlo, donde tengamos la posibilidad de perseguir y realizar nuestros sueños con nuestro esfuerzo, donde sea posible elegir al presidente, donde sea posible cambiar el gobierno, donde tengamos igualdad de oportunidades ante la ley, donde tengamos la posibilidad de salir y entrar de nuestro país cuando lo estimemos conveniente, si nuestros recursos alcanzan para ello. La determinación de construir esa Cuba, esa que es también la visión de nuestro movimiento, es también la visión de Cuba Decide, la determinación de alcanzar esa visión es irreversible en el pueblo cubano. Eso lo sabe la dictadura, ¿no? Ellos lo saben muy bien, por eso están como están. Por eso están los perros en copelia, los perros de verdad, los animales, amarrados a sus amos del ejército o de la seguridad del Estado o de la policía. Porque los Castro saben perfectamente que el pueblo cubano dijo: se acabó. Queremos cambio de sistema. Queremos patria y vida. Y sabemos que para eso necesitamos alcanzar la libertad. Y realmente esto no fue un evento espontáneo y al azar que ocurrió en nuestro pueblo, ¿no? Realmente esto es la acumulación de muchos años de lucha. Los jóvenes y los no tan jóvenes que salieron a la calle el 11J se paran sobre esos que firmaron el proyecto Varela, y los que firmaron el proyecto Varela se están parando también sobre los hombros de los que vinieron antes, sobre el presidio político cubano de cientos de miles de hombres que se atrevieron a enfrentarse a la dictadura de los Castro y pagaron un precio por ello. Nos estamos parando sobre cientos de miles de cubanos con sus deseos y con su valor que vinieron antes. Ahora, en un momento en el cual es simplemente irreversible, en un momento en el cual todo el terrorismo de Estado no ha tenido un impacto real en el pueblo cubano, después incluso del macarrónico código penal ese que acaban de imponer amenazando de muerte a los cubanos por pensar diferente, el pueblo cubano sigue demostrando su descontento en las calles y en las redes sociales, como si no hubieran aprobado nada. ¿Por qué? Porque estamos en otro momento de la historia, uno en el cual una parte importante del pueblo cubano está determinado, en muchos casos también desesperado, por lograr y para lograr el cambio de sistema. Y tienes razón, porque es existencial para nosotros, es existencial para nuestras familias. Existencial significa que no podemos vivir sin ese cambio, o que no vale la pena vivir sin ese cambio, porque lo que está pasando es una sobrevivencia humillante. Y por eso tantas personas están dispuestas a arriesgar tanto por lograr la libertad, por lograr el cambio de sistema. Estamos en un momento en que es verdad que el pueblo cubano nunca renunció a buscar la libertad, pero estamos en un momento en el cual ese futuro de libertad se puede ver al final del camino. No digo que sea fácil, no digo que sea inmediato. No digo que la dictadura no vaya a tratar de impedirlo como lo está haciendo con todas sus fuerzas y con toda su violencia. Digo que el proceso es irreversible y que los cubanos hemos dicho se acabó y que queremos recuperar la libertad, la patria y la vida.